Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Rechazan en Estados Unidos a michoacanos que huyen de la violencia y que buscan asilo. Y jóvenes celebran el Año Nuevo Chino en California con el baile de los leones. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana.
Welcome to the White House, everybody. En el marco de su campaña contra la desigualdad, el presidente Obama promulgó la orden ejecutiva que autoriza el incremento de los salarios mínimos para trabajadores en proyectos de contratos federales a $10.10 la hora. Acompañado en la Casa Blanca de trabajadores que se beneficiarán de la medida, Obama cuestionó directamente al Congreso por no aprobar un incremento similar que sea aplicable a todos los trabajadores estadounidenses.
While Congress decides what it's going to do,
mientras el Congreso decide lo que quiere hacer, y los insto a que eso ocurra este año y aprueben una ley, voy a hacer todo lo posible para ayudar a aumentar los ingresos. En la nación más rica de la Tierra, nadie que trabaja tiempo completo debe vivir en la pobreza.
El presidente Barack Obama se reúne hoy con agricultores del Valle de San Joaquín en Fresno para presentar una iniciativa de ayuda por $170 millones a productores que enfrentan la peor sequía en un siglo. El mandatario adelantó que unos $100 millones del plan irán a ganaderos a quienes la sequía afecta de manera más crítica.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, presentó su primer plan de presupuesto para la ciudad de $73,700 millones. En su discurso, desplegado en la página web de la ciudad, el alcalde priorizó los programas de prekinder universal de tiempo completo, elevar el salario mínimo y pagar por días de enfermedad, así como detener la práctica policial stop and frisk y nombrar un inspector independiente que monitoree a la policía.
Florida ya tiene casi 300,000 personas aseguradas a través de la ley de seguro médico costeable. Eso significa un incremento del 88% en las matriculaciones de seguro en enero de este año en comparación con los últimos tres meses de 2013. El dato parece todavía más favorable si se toma en cuenta que a nivel nacional el aumento en ese mismo periodo fue de 53% a 3.3 millones de personas.
Los congresistas Steve Pierce, republicano por el Distrito 2 del Estado de Nuevo México, fronterizo con Texas, y Beto O'Rourke, demócrata por El Paso, Texas, enviaron una carta al director en funciones de Inmigración y Aduanas, John Sandwed, pidiendo información sobre los costos operacionales y el estado de los centros de detención de inmigración. Copia fiel de la carta dice: "Estamos interesados específicamente en el número total de detenidos actualmente en los centros de ICE. Por favor, proporcione el tiempo promedio y la razón para el encarcelamiento de los detenidos en las instalaciones federales operadas por organizaciones privadas y costos adicionales de los centros operados por entidades privadas".
Los inmigrantes serán formalmente bienvenidos en el condado de Pima, al sur de Arizona, según una resolución aprobada esta semana por la Junta de Supervisores. La resolución, la cual convierte al condado en zona más amigable para los inmigrantes, es más simbólica que legislativa, según la agencia de noticias IFE, pero envía un mensaje claro a los visitantes mexicanos cuyas visitas al área de Tucson mejoran la economía.
El asambleísta californiano Tom Amiano presentó esta semana la AB 1652, propuesta de ley que, de ser aprobada, restringiría el uso indefinido del confinamiento solitario, que es una práctica común en las cárceles de California.
El gobierno del estado de Veracruz informó que tras una semana de haber desaparecido, el reportero de noticias policiales del estado, Gregorio Jiménez de la Cruz, fue encontrado muerto dentro de una fosa clandestina junto con otras dos personas. La fosa clandestina se ubicaba en el estado vecino de Tabasco. También indicó que 5 personas fueron detenidas, entre ellas Teresa de Jesús Hernández, presunta autora intelectual del secuestro y vecina del comunicador. Hay que decir que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, Veracruz es uno de los estados donde existen más riesgos para ejercer el periodismo en México.
La violencia en el estado de Michoacán, en el occidente de México, ha obligado a numerosas familias a abandonar todo lo que tienen y viajar a la frontera a pedir asilo en Estados Unidos. Pero al llegar a la garita fronteriza, muchos de los que huyen de la violencia son regresados a México sin poder tramitar su petición. Manuel Ocaño reporta desde la frontera entre California y México, donde encontró a una madre de familia michoacana que no logró pedir formalmente el asilo al presentarse en la puerta fronteriza.
Ofelia platicó en anonimato para proteger su identidad, que tuvo que huir con su familia de la violencia armada que registra el estado de Michoacán. Dice que ambos bandos, los narcotraficantes y los grupos de autodefensa, exigían que su esposo se les uniera.
A nosotros nos dijeron, participas o te vas. Nosotros nos dijeron, te doy una hora para que te salgas y esa hora la aprovechamos.
La familia vendió cuanto pudo en esa hora, pidió prestado y huyó. Llegaron hasta la garita de San Isidro, California, a pedir asilo, pero allí encontraron nuevos problemas.
Pues cuando llegamos a pedir asilo político, nos separaron. Y a nosotros, a los niños y a mí, nos sacaron, ahora el jueves hizo 8 días, y de él lo tienen en San Bernardino.
La trabajadora de limonares en Michoacán confirmó que no es la única que pasa por ese proceso.
En el cuarto donde nosotros nos tenían, habían como unas 20, 25 personas, y igual están sacando y están entrando, mucha gente llega.
El padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, confirmó que últimamente llegan más deportados michoacanos al albergue.
Números exactos no tengo, pero en las últimas 2-3 semanas se nota que han llegado más gente de Michoacán.
Carlos Spector es un abogado especialista en casos de asilo político en El Paso, Texas.
Es una política del gobierno norteamericano de desanimar al mexicano en búsqueda de asilo político.
Spector opinó que es indebido que los michoacanos que llegan a solicitar asilo sean rechazados a lo inmediato en la frontera.
Si los están rechazando en las garitas antes de que entran, eso sí no solamente es medio nuevo, sino una violación de derechos humanos internacionales y de la propia ley de asilo político. Los de las garitas no tienen autorización para juzgar si califican para el miedo creíble inicial, menos el asilo político en sí. Se ha agudizado.
En el refugio donde se encuentra Ofelia, en Tijuana, hay por lo menos 16 mujeres michoacanas con sus hijos, mientras que sus esposos se quedaron en Estados Unidos. El abogado opinó que es una estrategia de persuasión.
Separan la familia y deportan a parte de la familia inmediatamente. La intención es mandar un mensaje muy, muy claro a la comunidad mexicana y a los familiares.
Las autoridades de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interna no respondieron a solicitudes de entrevista para este reportaje. El Departamento de Seguridad Interna dijo a la prensa asociada en agosto que en la primera quincena de ese mes registró en promedio diario 30 personas que pidieron asilo en las garitas de San Diego únicamente. Los albergues como el de la Madre Asunta en Tijuana consideran que el número de michoacanos en la frontera aumentó en los últimos meses. Mientras tanto, Ofelia y otras madres se encuentran sin opciones en la frontera mexicana.
Aquí estamos atorados. Ahora sí que no sabemos. Mis familiares que están en Estados Unidos, que ellos nos ayudaban a rentar por aquí, me ayudarán un mes, quizá 2 meses, y de ahí para adelante.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, informó Manuel Ocaño.
Cabezas de león ricamente ornamentadas saltan y andan en enérgicos movimientos ondulantes durante los desfiles que celebran el Año Nuevo Chino, a fines de enero o principios de febrero. Con el baile de los leones, jóvenes danzantes de California mantienen la tradición bailando en las calles con disfraces coloridos de león a ritmo del tambor. La antigua tradición china tiene sus raíces en el kung fu y otras artes marciales y se trata de asustar a los espíritus del mal y de atraer buena suerte. Nuestra reportera Farida Yávala Romero asistió a un baile de leones en Newark, en el norte de California, donde estuvo rodeada de decenas de sonrientes niños y familias disfrutando en grande el espectáculo.
Sentados en círculo, los niños miran atentos a dos leones chinos que bailan ondulantes al ritmo de la música. Son criaturas doradas brillantes, con grandes cabezas cubiertas de material plumoso y morado. Los leones voltean de un lado a otro a ver a la audiencia con ojos coquetos que parpadean a menudo. Adriana G. Rodríguez es una de las bailarinas que trae vida a los leones. Sus papás son de China y Portugal y lleva practicando este arte desde niña. Dice que la danza del león es un símbolo muy importante en la cultura china.
It represents good luck, prosperity, the new year.
Representa la buena suerte, prosperidad en el año nuevo. Si son niños chiquitos, le tienen miedo al león, están emocionados. Y si son mayores, especialmente la gente asiática de edad más avanzada, están muy felices porque ven esa simulación de la buena suerte y todas las memorias que traen.
Durante la danza, le piden a una mamá del público que le ofrezca al león una lechuga. Su color verde representa dinero y buena suerte. El león la toma cuidadosamente con la boca y se la come. Pero luego la escupe. Y Rodríguez.
Basically blessing it and spreading it out.
Básicamente la bendice el león y le reparte al resto de la gente. Cuando la escupimos hacia afuera, hacia la audiencia, así si te toca, básicamente representa la buena suerte.
Durante el baile, lo único que la audiencia puede ver de los dos bailarines dentro del vestuario de león son sus piernas, que son las cuatro patas. Uno de los bailarines viste la cabeza, que Kella Wen, de 16 años, dice que está pesada.
Tienes que moverte con esta gran cabeza de león, que pesa como 10 libras. Y luego hay un hilo que jalas para parpadear el ojo.
El otro bailarín es el lomo y la cola de león. Baila con la espalda doblada todo el tiempo. Como solo puede ver los pies del bailarín enfrente, mantiene su distancia con una mano extendida y con la otra mueve la colita del león. Wen dice que se necesita mucha fuerza. Por eso antes, solo bailaban esta danza conocedores de Kung Fu y artes marciales. Así fue como aprendió Rick Wen, director de la Jingmo Athletic Association.
Las artes marciales, danza de león, cultura china, todas están vinculadas.
Wang es chino-americano de cuarta generación. No habla chino, pero ha dedicado su vida a aprender sobre su cultura. Dice que ya desde el siglo XIX, inmigrantes chinos en los Estados Unidos practicaban las danzas tradicionales en sus desfiles de Año Nuevo.
Los chinos en otras partes del mundo han mantenido algunas de sus más sentidas tradiciones, como la danza del león, que es uno de los vínculos que aún les quedan con su país de origen.
Wing dice que hasta los años 60, los leones se veían más feroces para espantar los malos espíritus. La mayoría eran de rojo, blanco y negro.
Pero luego hubo una explosión de color y la gente los hacía de cualquier color que pensaban se veía bonito.
Parte infaltable del impacto de los leones son los címbalos y tambores. El Ora Cuenco toca el gran tambor principal.
Es poderoso para mí porque cuando ves a un león, tu adrenalina viene del tambor, no solo del baile. Así que el león y el tambor están juntos, son como mitad y mitad.
Cuenco es de ascendencia china y filipina. Dice que ser parte del grupo la ha acercado más al lado chino. Se enamoró del tambor y la danza del león desde el primer día que los vio, a los 7 años.
El tambor se conoce como el latido de corazón del león, y yo quería ser ese latido de corazón. Y una vez que lo aprendí y lo entendí, no quería parar.
Cuenco dice que seguirá practicando este arte por mucho tiempo, para preservar su cultura y, claro, para ver las sonrisas y caras de asombro de los niños en la audiencia. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Farida Yapala Romero.
Este reportaje es parte de la serie Raíces, historias sobre los artistas del pueblo. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Productora asociada, Farida Yábala Romero. Productor técnico, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.